Y te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 3 de abril, una jornada en la que van a subir ligeramente las temperaturas máximas. No esperamos tantas lluvias como este martes, no obstante, no se pueden dejar el paraguas en casa porque puede caer algún chaparrón, alguna lluvia ocasional. No habrá mucha oscilación térmica en esta jornada. Como les decimos, suben ligeramente las máximas, que podrían alcanzar los 17 grados en las Rías Baixas, particularmente en la zona de costa, un poquito por debajo en el interior. En estos momentos tenemos 16 grados en Vigo. Vamos a hablar del tiempo enseguida y vamos a contarles el origen de la llegada de veleiriñas, medusas, velero a una playa de las Rías Baixas, concretamente a la playa de Rodeira, en Cangas. Esta especie, que ya se ha localizado en zonas del norte de la comunidad, irrumpe así en las playas de las Rías Baixas. Son unas medusas muy características, azules. Vamos a conocer el origen de que hayan llegado al arenal, de que hayan aparecido, bueno, por centenares, podemos contarlas, en esa playa canguesa. El origen está, entre otros motivos, en las altas temperaturas de algunos días del mes de marzo, porque aunque hayamos vuelto al invierno, no hace tanto que tuvimos tendremos días por encima de los 20 grados en el mes de marzo. Vamos a analizar este fenómeno y otros también que llevan aparejado, bueno, pues este cambio de tiempo que hemos tenido en las últimas semanas, que pasamos del calor al frío con muchísima facilidad. Y ya nos contaba hace unas horas en el programa de este martes el compañero Xavier Fonseca que de momento nos mantenemos en la situación que tenemos ahora. Hasta la semana que viene no esperamos anticiclón. De momento lo que tenemos, como les decimos, es lluvia y tiempo fresco. Las buenas noticias llegan por el empleo, porque en las últimas horas se han conocido los datos del mes de marzo y en la comunidad las cifras, bueno, pues dejan unos buenos indicadores de creación de empleo. 212 puestos cada día que se han creado en el último mes, entre otras cosas por el empuje de la Semana Santa. Vamos a conocer las características de estos empleos, de qué tipo de trabajo estamos hablando, porque las cifras también son buenas a nivel comarca de la provincia de Pontevedra. Y también vamos a meternos en la realidad de los falsos autónomos, porque esta mañana ha habido rueda de prensa de UPTAM, de los autónomos, de la agrupación de autónomos a nivel nacional, para analizar la realidad en la comarca de Vigo y la provincia de Pontevedra, esta realidad de trabajadores que, bueno, pues en teoría son autónomos, pero que dependen en exclusiva de una empresa. Bueno, pues esto es una cuestión irregular, ilegal, que conlleva sanciones, pero que se sigue dando, nos lo van a contar. Y vamos a hablar de política, cómo no, porque la vuelta de David Regades a Zona Franca ha revolucionado el gallinero, podemos decir, en estos momentos todavía en los que, bueno, pues a nivel político no hemos recuperado el ritmo después de la Semana Santa, pero sí se ha recuperado la polémica. Vamos a recordar las declaraciones de Abel Caballero en las que, bueno, pues se puede decir que fue ciertamente agresivo el alcalde de Vigo con el portavoz del Partido Popular, el que le llamó ignorante por criticar la vuelta de Regades. Vamos a trasladar este asunto a nuestra tertulia semanal con Olaya Fernández Dávila, con Julio Calviño y también con Teresa Cendo. Y nos vamos a ir hasta Ponteareas, porque las alfombras de Ponteareas aspiran a ser patrimonio de la humanidad. Les contaremos los detalles de la candidatura, que es una candidatura, bueno, pues que se presenta conjuntamente con otras zonas del mundo donde hay alfombras florales. Ponteareas, que es, bueno, pues representante más importante de Galicia y probablemente a nivel nacional. Se lo vamos a contar en el tramo final del programa. Pero antes vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, moi bo día.
Que nos agarda para esta xornada, Joel?
Bueno, pois, os mércores aí na zona de Rías Baixas temos moita humidade, ceos moi anubrados, incluso a primeira hora da mañá tuvemos algún orballo que xa foi indo a menos, e quedaremos xa durante esta xornada de mércores, durante a tarde, con ceos que por momentos poden abrirse claros, cuanto máis o sur estemos de Rías Baixas, zona de Baixo Miño, Vigo, Pontevedra, moito máis nubrao no norte, zona do Grove, zona de do Barbanza, e os orventos do sur soprarán con forza durante toda a tarde de hoxe mércores, e as temperaturas hoxe debido aos ventos do sur sen cambios ou con lixeiros excesos. Esperamos máximas, por exemplo, en Pontevedra en torno aos 18 graus, en Vigo tamén nos 18 graus.
Seguiremos, polo tanto, con inestabilidade, Joel?
Sí, mañá seguiremos con un mismo tempo co de hoxe, aunque sí que xa non esperamos que teñamos precipitacións febles, orballos. Mañá sobe, durante a mañá ceos moi anubrados, que irán se abrindo os ceos a medida que vai avanzando a mañá, quedándose a unha tarde de intervalos nubosos, por momentos con bastantes claros, E mañá xoves as temperaturas ascenderán, esas estaremos en torno a unos 20 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra.
Mañá, bueno, pois temos esa mellora puntual, que creo que despois volven choivas, pero polo menos oportunidade de secarnos un pouquiño. Grazas, Joel.
Gracias a ti, un saludo. Chao.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos con la agenda para hoy. Abel Caballero ha estado esta mañana en la celebración de la Reconquistiña en Puerta do Sol. Recordamos que seguimos celebrando la Reconquista. De hecho, hoy a las 2:30 se celebra el almuerzo de vigueses distinguidos en el Hotel Coya. Estará también el regidor vigués, que además esta mañana ha saludado a los participantes de una reunión de trabajo en el marco de un proyecto europeo de movilidad. La reunión se celebra en el Auditorio Mar de Vigo. Y a la una, Abel Caballero recibe el alumnado del Instituto Carlos Casares, que ganó la edición de CIM Vigo. En el Ayuntamiento de Pontevedra, el alcalde ha participado esta mañana en la presentación del Campeonato de España de Karate, que se va a celebrar en este ayuntamiento, y también ha recibido el equipo de tenis de mesa de Monteporreiro por los resultados conseguidos en el Campeonato de España. A la 1:30, el alcalde y el concejal de Cultura van a recibir a los organizadores de la Semana Galega de Filosofía, que se está celebrando. Y contarles algunas previsiones más, porque esta mañana se celebra Consejo de Gobierno en la Universidad de Vigo. También el presidente de la Diputación de Pontevedra se ha reunido con el general jefe de la BRILAT en el Pazo Provincial. Y esta mañana se ha hablado de empleo, concretamente de falsos autónomos. Vamos a analizar este asunto, como les decíamos al arranque, durante el programa. Son las 12:12, una pausa y seguimos.
Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Empezamos hablándoles de una operación contra el tráfico de drogas que deja 10 investigados por su relación con las dos narcolanchas que se encontraron hace un año en una playa de Ribeira. Esas narcolanchas que aparecieron abandonadas, sin tripulación ni carga. El supuesto cabecilla de esta operación es Francisco Javier Pérez Rivas, que trabajó para Sito Miñanco. Está tratando de ser localizado para arrestarlo. Los inmuebles que se han inspeccionado en las últimas horas son viviendas, garajes y otros espacios donde supuestamente se ha podido almacenar o manipular embarcaciones o vehículos que, según los investigadores, podrían destinarse al tráfico de drogas. Pero en estos momentos no se ha requisado un gramo de droga en esta operación, tampoco cuando aparecieron las planeadoras hace un año. El caso se está llevando desde el juzgado número 5 de Vigo. Lo que sí ha aparecido en la costa son centenares de medusas azules que se han localizado en el arenal de la playa de Rodeira, en Cangas. El temporal de los últimos días las ha sacado a la luz, al parecer el calor que se registró algunas jornadas del mes de marzo está detrás del hallazgo de esta especie. Va a pasar por el programa Antón Lois de Amigos de Aterra para contarnos más detalles respecto de esta avalancha de veleiriñas en Cangas, que ya se han localizado otros ejemplares en playas del norte de la comunidad autónoma. Y contarle también que el juez ha archivado la causa de la desaparición de una canguesa en un buque del CSIC. La Audiencia Provincial de Valencia decretaba el archivo y se confirma el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la desaparición en septiembre de María del Carmen Fernández. Esta canguesa trabajaba en el buque oceanográfico García del Cid del CSIC como personal adscrito al servicio de cocina. El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por la familia y considera que no hay caso. Por su parte, los allegados a esta mujer creen que se ha cerrado el caso sin que se hayan practicado diligencias más allá de los atestados de la Guardia Civil. Y escuchábamos este martes en el programa las quejas de vecinos de Valadares en Vigo, que manifestaban su protesta en Antena por los baches que tienen que soportar cada día en el barrio.
De algún vecino que ha tenido algún daño, incluso vino la policía, vio el coche, vio el daño en la rueda y la propia policía vio el bache, y tenemos constancia de que hay una denuncia, que hay una reclamación también por parte de la policía y, bueno, seguimos esperando.
Se quejan de baches también en otras zonas de Vigo. María Pérez es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Ciudad.
El rural, pero también te hablo de que en el centro también el asfalto, pues Rosalía de Castro, Urzaiz, fatal. O sea, también tenemos quejas pues de la Asociación de Vigo Centro. Y claro, pasa el tiempo, no se escucha a muchas asociaciones, porque ellos hacen un trabajo, que van allí, hacen fotografías, envían escritos y no hay respuesta.
Una queja muy similar en el rural de Pontevedra, así lo manifestaba el concejal de parroquias del Partido Socialista, Marcos Rey.
A veces se ponen los lombos, ¿no? que es muy característico en este concello de Pontevedra, ponen un lombo de novo, e ao lado hai baches, pois nos tapan, ¿no? Entón chámate moitísimo a atención estas cousas.
El descuido al estado del asfalto en las ciudades es una constante, según vecinos y oposición, en Vigo, Pontevedra, pero el mal estado de estas vías municipales se suma a una conservación deficiente de vías estatales. En la autovía 55, los carteles luminosos de tráfico, es decir, los carteles oficiales, ya advierten de baches en el trazado a su paso por Mos. Nidia Arévalo, la alcaldesa de esta localidad, solicitaba en este programa que se repare el estado de esta vía, también de las vías de servicio anexas. Y le respondía la concejala de Urbanismo, María José Caride, enviaba un audio a los medios de comunicación para decir que la alcaldesa de Mos también tiene responsabilidad por no pedir el PP la autovía en túnel para enlazar Vigo con la 52.
Ahora dice que el estado de las autovías A55 y A52 no es lo correcto. Obviamente desde Vigo defendemos que se hagan todas las obras necesarias para que se produzca un adecuado mantenimiento y conservación de las autovías de comunicación de la ciudad. Faltaría más. Pero la alternativa de futuro para mejorar las comunicaciones de Vigo y para mejorar también el tráfico en Mos es la autovía en túnel a Porriño. Esperamos que el Partido Popular se una a la demanda de Vigo y lo defienda también como hacemos desde esta ciudad.
Se ha hablado también del estado de las carreteras en la Diputación de Pontevedra porque Partido Popular y BNG pidieron en el pleno de este martes, votaron a favor de pedir una mejora en el estado de las vías estatales en la provincia. El Partido Socialista se abstuvo. La Diputación aprobó también un plan de mejora de los viales provinciales por 14 millones de euros. Y precisamente en lo que tiene que ver con el estado de las carreteras, en las últimas horas ha habido un accidente en la Nacional 541, la carretera de Ourense, a su paso por Cerdedo-Cotobade, la misma carretera donde se produjo el accidente de Pedre. Desde el ayuntamiento se viene reclamando desde hace tiempo una mejora de la vía y es verdad que los trabajos en algunas partes ya han comenzado por parte del Ministerio de Transportes. En las últimas horas y por causas que en estos momentos se desconocen, volcaba un vehículo en la zona de Viascón. Resultaba herida una mujer que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario. El accidente, como decimos, se registró en la zona de Viascón, en la Nacional 541. Más cosas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto por el que se nombra a David Regades, delegado especial del Estado en Zona Franca de Vigo. Regades, que el lunes presentó a la mesa del Congreso su renuncia como diputado, ya fuera delegado de Zona Franca entre julio del año 2018 y junio del 2023, y dejó el cargo para concurrir como cabeza de lista del PSOE por la provincia en las elecciones generales del verano. Bueno, pues esto ha causado, podemos decir, una tormenta política a nivel local porque el alcalde de Vigo en las últimas horas mandó un audio a los medios de comunicación diciendo que este nombramiento es cosa suya, que es una decisión personal del propio Abel Caballero, y aprovechó el alcalde de Vigo para llamar ignorante al portavoz del Partido Popular en la ciudad olívica por criticar el nombramiento de Regades. Y está por resolver quién va a sustituir a David Regades en el Congreso, porque los siguientes en la lista, como les hemos contado en las últimas horas, son miembros del Partido Socialista que ocupan alcaldías en sus respectivos municipios, como en el caso de Silleda o como también el caso de Luis Piña. Ahora, bueno, pues el Partido Socialista tiene que decidir quién de los siguientes en la lista va a representar a los ciudadanos de la provincia en el Congreso de los Diputados. Caballero ha dicho en las últimas horas también que se siguen con los trabajos para enlazar el ascensor Alo con la zona alta de la ciudad. En este martes, en las últimas horas, Caballero ha visitado la instalación de la rampa en la calle Escultor Gregorio Fernández. Es una de las vías que desembocan en Vialia.
Estamos montando la primera gran rampa de la calle Escultor Gregorio Fernández. El conjunto de la movilidad en esa calle van a ser 5 rampas y esta que se monta hoy consta a su vez de 5 piezas que se encajan para hacer una rampa. El presupuesto y todas las 5 rampas de la calle Gregorio Fernández elevan su coste a 2.700.000 euros. Y el Gobierno de España nos paga el 75% de esas rampas.
Y contarles también que el subdelegado del Gobierno en Pontevedra anunció ayer la instalación de 9 puntos de recarga de vehículos eléctricos en la estación de Guixar. Se van a invertir 178.000 euros en esta iniciativa para dotar a la provincia de 34 puntos de recarga en 5 estaciones de tren. Y enseguida volvemos a Vigo, pero antes nos vamos a Pontevedra porque esta mañana el concejal Xaquín Moreda anunció la poda y varios trabajos que se van a llevar a cabo en las palmeras de la ciudad. Ya saben que es una especie, bueno, pues que está en riesgo por los ataques de picudo. Anunciaba Xaquín Moreda que se está actuando en palmeras en la calle Gutiérrez Mellado en 24 ejemplares, en la calle Sagasta en 20 y en la avenida de Vigo en 30 palmeras.
Hacer, quitar as follas secas e tamén limpar as vainas dos... Son traballos complexos porque, bueno, aparte de ter que utilizar unha plataforma elevadora, tamén hai que fazer cortes de tráfico. Neste caso, xa non hai... Pode ser, é máis doado, pero nas zonas da Avenida de Vigo, en Sagasta, pues, vai ser máis complicado porque vai haber que fazer cortes de tráfico, vai haber que retirar contedores tamén, porque, bueno, poden estar... Hai que vallar aos perímetros da zona para a seguridade dos peóns que podan pasar por ali. Entón, bueno, xa está falado coa policía, vai estar todo coordinado e nada, eran uns traballos que demandaba a ciudadanía, a verdade é que, bueno, a mí xa me comentaron bastantes veces.
Bueno, pues además de los baches, también el estado de los árboles, otro asunto importante y polémico, especialmente en los últimos tiempos, hay que decir que más en Vigo que en Pontevedra. Bueno, pues atentos a los cortes de tráfico en estas calles, en Gutiérrez Mellado, en Sagasta y en Avenida de Vigo, por los trabajos de mantenimiento de las palmeras. Y de Pontevedra, volvemos a Vigo antes de hablarles de deportes, porque en las últimas horas se ha presentado una nueva edición del Festival Terraceo, 12 conciertos en la azotea del Mar de Vigo, con nombres como José James, Cristina Rosenbich, The Highwalks, que son algunas de las propuestas que van a pasar a partir del mes de mayo por el Auditorio de Vigo.
Ya nos constituimos en un evento musical y en un festival que ya ocupa lugar importante en toda España. Y desde mayo hasta septiembre, desde el 11 de mayo hasta el 7 de septiembre, en música. En el año 2023, más de 11.000 personas estuvieron en este, participaron de este festival, en torno a 1.000 personas, y por tanto el Mar de Vigo, este auditorio, vuelve a ser otra vez este año objeto de atención en esta relación entre el mar, el cielo y el auditorio Mar de Vigo, ¿no?
Con José James, que actuará el 20 de julio, damos paso a los deportes. El Celta volvió al trabajo en la mañana de ayer después del partido del domingo y lo hizo con Swedberg también y Carlos Doctor entre los disponibles. Por su parte, Ristic y Luca de la Torre continúan al margen según el parte médico. Bueno, pues se espera que el sueco sea el primero en recibir el alta, por lo tanto se calcula que estará disponible ante el Betis. Carlos Doctor también va avanzando a buen ritmo. El pasado viernes en el entrenamiento abierto de Balaídos ya se le pudo ver con el resto de sus compañeros, algo que también ocurrió en las últimas horas. Todo lo contrario sucede con Ristic, que acumula mes y medio parado por una rotura de fibras ante el Barcelona. Y Luca cayó en el entrenamiento anterior al partido con el Sevilla y no termina de recuperarse de una pequeña rotura en el recto anterior. Los célticos se van a ejercitar todos los días de esta semana hasta el viernes, todos los días a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Mos. Nos estamos acercando a las 12:30, son las 12:29. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de cuestiones laborales, porque es verdad que los datos de empleo que se conocieron en las últimas horas son positivos, pero vamos a la letra pequeña. Enseguida les vamos a contar algunas cuestiones como, por ejemplo, la situación de los falsos autónomos en Vigo y también las características del empleo, de los puestos de trabajo que se están creando.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, la radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Enseguida vamos a hablar de las cifras de desempleo y paro que se han conocido en las últimas horas, pero vamos a empezar hablando de la situación particular, bueno, pues de un tipo de trabajadores muy concretos, de los autónomos. Concretamente vamos a hablar de los falsos autónomos. Vamos a saludar a Eduardo Abad. Él, bueno, pues pertenece a UTA, es el responsable a nivel nacional de esta agrupación. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntenos, ¿hay muchos falsos autónomos en la provincia de Pontevedra y en Vigo en particular?
Bueno, hay demasiados falsos autónomos para lo que nos gustaría. Hablamos de la provincia de Pontevedra, que está en datos por encima de 67.000 trabajadores autónomos, Vigo por encima de los 18.000, y hablamos que Vigo pasa, según nuestras cuentas, de los 3.000 falsos autónomos, y la provincia de Pontevedra estaríamos hablando de casi 7.000 falsos autónomos, lo cual es una cantidad extremadamente importante de personas que están desarrollando una actividad por cuenta propia cuando realmente debieran de ser trabajadores por cuenta ajena, o al menos debieran de ser trabajadores trade. Los trades son aquellos trabajadores económicamente dependientes, aquellos autónomos que desarrollan una actividad prácticamente en exclusividad para una empresa o para un empresario, y que lo hacen además en unas condiciones pactadas y estipuladas en un acuerdo de interés profesional. Bueno, ninguna de las dos circunstancias se da, y lo que tenemos es una situación tremendamente amarga para muchos autónomos que debieran, insisto, ser trabajadores por cuenta ajena y que, por lo tanto, hay un problema de cuotas de seguridad social, es decir, a la propia seguridad social se le está haciendo un auténtico agujero. Los empresarios que utilizan esta fórmula lo que hacen es abaratar los costes. Con ello, el abaratamiento de costes de seguros sociales también lo que se produce es una competencia desleal para aquellos empresarios que realmente están haciendo las cosas bien y que tienen trabajadores a su cargo y que pagan las cotizaciones a la seguridad social. Y por último, también es competencia desleal para los autónomos de ese sector concreto que desarrollan la actividad conforme a lo establecido en el régimen jurídico español.
No sé si hay sectores donde se dé más este fenómeno del falso autónomo.
Bueno, evidentemente el sector por más visible, más visualizado es el sector de la última milla, del transporte de la última milla. Estamos hablando de repartidores, de paquetería, pero también estamos hablando de los que todos conocemos como riders, ¿no? Esas personas que van en la bicicleta, que trabajan para plataformas de compra de normalmente de productos de alimentación. Eso es lo más visible, lo que no quiere decir que sea lo más importante, porque la tendencia se está llevando a profesiones altamente cualificadas.
Por ejemplo,
desde abogados, arquitectos, economistas, sector de relacionado sanitario, es decir, vemos un incremento de esos sectores y de esos autónomos de forma importante en el RETA, todos los meses, el día 2, cuando dan las estadísticas, pero sin embargo no vemos que haya más negocios de esos sectores abiertos al público, y eso tiene que ver claramente con la subcontratación de servicios por parte de empresas a trabajadores autónomos, en muchas ocasiones falsos autónomos.
Ha habido, por ejemplo, en el caso de los riders, ha habido sentencias ejemplares. ¿Esto no ha resuelto nada?
Bueno, hay una ley rider que ha resuelto algo que era un vacío, que era cómo se gestionan las plataformas tecnológicas y el trabajo a través de las plataformas. Esta ley Rider, que además emana también de una ley Rider que Europa va a poner en marcha dentro de muy poco, precisamente mirándola y mirando detenidamente la ley Rider española. Uh-huh. Pero que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para constituir una ley Rider, seguimos teniendo dos grandes plataformas, una de ellas con 300 millones de euros, y lo digo bien, 300 millones de euros de sanción económica, y que siguen funcionando. Esto es un elemento que a nosotros sí que nos choca y que nos lleva a tomar determinadas conclusiones, ¿no? Aquellas empresas que tienen sus domicilios fiscales fuera de España, es muy difícil echarle el guante para que puedan hacerse cargo de las sanciones que la administración pone. Estamos hablando de cotizaciones a la seguridad social y, por lo tanto, estamos hablando de un agujero que nos está produciendo a todos y a cada uno de los que habitamos este país.
Hablaba antes de abogados, arquitectos, economistas, sanitarios. ¿Qué está pasando en estos sectores? Es verdad que en el caso de los abogados, ellos sí que denuncian en muchas ocasiones que son autónomos, muchos de ellos, que trabajan por cuenta propia, tienen su propia lucha laboral también para que se les reconozcan cuestiones básicas que a muchos profesionales se les reconocen, como bajas de maternidad, bajas de paternidad, que las tienen muchísimo más complicadas porque precisamente por eso, porque trabajan como autónomos muchos de ellos, pero claro, nos está diciendo que esto se está rizando el rizo, que muchos de ellos incluso se les está supuestamente contratando, pero siguen siendo autónomos, y que esto además se está extendiendo pues a arquitectos, economistas, sanitarios. ¿Cómo se le pone coto a esto?
Pues se le pone coto de una forma muy sencilla. Nosotros se lo hemos dicho al Ministerio recientemente, hemos hecho una serie de comprobaciones en las que de una forma rápida y eficaz seríamos capaces todos de detectar aquellos autónomos que trabajan en exclusividad o en semi-exclusividad para un mismo empresario, y es a través de cruzar los datos de la agencia tributaria del modelo 036 de los profesionales que emiten factura en el desarrollo de su actividad. Si eso fuéramos capaces de cruzar ese dato con el Ministerio de Trabajo y con la Seguridad Social, te puedo asegurar y os puedo asegurar a todos los oyentes que sabríamos perfectamente en tiempo récord quiénes son, por lo menos, trabajadores que trabajan para una empresa en semi-exclusividad. De ahí tendríamos muchas opciones para saber cuáles de ellos son falsos autónomos o cuáles de ellos cumplen los requisitos de ser un trabe, que son dos figuras totalmente distintas, una legal y la otra absolutamente ilegal. Una tiene que cumplir precisamente con la legalidad de ser económicamente dependiente, estar declarado en el registro del Servicio Público de Empleo como económicamente dependiente, tener un contrato trade y, lógicamente, tener una especie de convenio colectivo, que es el AIP, que es colectivo precisamente para todos aquellos que desarrollan esa actividad. Y el falso autónomo simplemente es un trabajador que lo que tiene es unas condiciones que le hacen tener pues unas cotizaciones, por un lado, más bajas que las que tendría siendo trabajador, evidentemente, y por otro lado, fíjate además la perversión, que utilizan algo que se llama tarifa plana, que la propia tarifa plana, que la pagamos todos los que cotizamos al RETA, la están utilizando empresarios contratando a falsos autónomos para que el Estado les bonifique, les pague las cuotas de seguridad social, que es algo tremendamente injusto, no, insostenible.
Bueno, pues un asunto del que tenemos que estar pendientes, no vaya a ser, bueno, pues que al final nos estemos emborrachando de supuestas buenas cifras de paro y al final lo que estemos teniendo es un empleo más precario, ¿no? Y estamos hablando, bueno, pues de que este fenómeno, como nos dices, se está expandiendo a otros sectores, con lo cual, bueno, pues si ya es grave, ¿no?, lo que está pasando, como sabemos desde hace tiempo, con repartidores o con riders, también lo es, ¿no?, que se siga, digamos, extendiendo esta práctica en otro tipo de trabajos. Muchísimas gracias, Eduardo Abad, presidente de UPTA España. Gracias por estos datos. A nivel provincial, 3.500 falsos autónomos en Vigo y 7.000 en la provincia de Pontevedra, según sus cuentas. Gracias por darnos el detalle.
Nada, muy buenos días.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Pues vamos a analizar los datos de desempleo que se acaban de conocer en las últimas horas. La provincia de Pontevedra ha sumado 1.760 afiliados más a la Seguridad Social con respecto al mes de febrero. En el último año, la provincia creó 5.600 empleos. Es, en principio, un buen dato. En Vigo, por ejemplo, 2.200 parados menos que hace un año, según los datos del mes de marzo. Y en Pontevedra, pues la Semana Santa ha dejado el dato más bajo de desempleo en los últimos 20 años. En principio, buenos titulares y buenas noticias las que tenemos hoy en la prensa, pero ojo, ya nos alertan desde UPTA Galicia de que hay fenómenos que no se están contabilizando como se debería, como esos falsos autónomos que están creciendo. Y queremos, bueno, pues que también nos dé su opinión al respecto de estas cifras de paro, pero sobre todo del perfil de los empleos que se están creando, pues un colaborador habitual del programa, que siempre echamos mano de su sabiduría para analizar las cifras del paro mensual y también, bueno, pues muchas veces del paro que arroja también la EPA. Alberto González, de la CIGA, vos días.
Hola, muy buenos días, Diana.
Alberto, primeiro, titular destes datos que estamos coñecendo, titular, digamos, valorativo. Como ves as cifras do paro, que en principio son positivas, deste mes de marzo?
Bueno, titular diría a nivel galego, ¿no?, e a nivel tamén comarcal, ¿no?, que a contratación precaria de mulleres no sector servicios polo tirón do turismo fai descender o paro en Galicia. Sería un titular que daría eu. Porque sí é certo que decías tú, ¿no?, de que sí é certo que vais o paro, pero si vemos en, a nivel galego, vemos que este tipo de contratación ten cara de muller, cun contrato fixo discontinuo a tempo parcial, sobre todo no sector servicios e sobre todo na provincia da Coruña. É decir, que estuvo tirando desta baixada en Galicia mayoritariamente, hai que decirlo que toda Galicia baixou paro en 1.572 persoas, e está baseado na Semana Santa e no Camiño de Santiago. Ese é o dato importante. Como dato, como número, ¿no?, como cifra, é positivo, pero si rascas un pouco donde ves as peculiaridades e os peros, ¿no?, deste dato, ¿no?
Uh-huh. Polo tanto, Alberto, xa nos estás dando pistas sobre esa pregunta que che queremos trasladar. Que tipo de emprego se está creando en estes últimos tempos? Porque é verdade que as cifras son positivas, pero bueno, logo vemos os datos, ¿no?, de familias galegas que non chegan a fin de mes, este tipo de cuestións, e quizá esas cifras non son tan boas como parece si nos quedamos solamente cos empregos creados de ano en ano. ¿Qué tipo de emprego crees que se ven creando nos últimos tempos?
Pues sobre todo no sector servicios y xa digo, y sobre todo na hostelería y un sector además que está ben que exista, faltaría máis, ¿no?, pero que, como digo, moitas veces non é o que tira realmente da economía, porque un emprego que aparece agora, que desaparece dentro de unos días, ahora este tirón foi a da Semana Santa. É certo que entramos nunha época boa, porque ahora ven xa primavera, verán, bueno, e o sector servicios pode manter ese tirón, pero para nosa preocupación, para nosa preocupante, porque, como digo, non tira realmente da economía, non fai detractor, como decimos moitas veces, da economía, como si fai o sector industrial, e nunha comarca, como pode ser a comarca de Vigo, que a comarca, pues, por excelencia, máis industrial de Galicia, isto non é bo, porque vemos, se nos centramos na nosa comarca, ¿no?, aquí na comarca de Vigo, observamos como, por exemplo, a baixada do paro se manifesta claramente no sector servicios, e vemos como no resto do sector, ainda que sí, hai un pouquiño, por exemplo, en agropesca, 23 persoas, en industria, 36, construcción aumenta, pero, por exemplo, en servicios disminuye en 174. É decir, que vemos que, como comarca, non estamos ao mesmo nivel que pode estar a provincia, Galicia ou mesmo o resto do Estado, ¿no? Pero xa digo, sobre todo porque o pouco que pode haber de bo neste dato, todo se basa no sector servicios. E xa digo, para nós é un sector tremendamente precarizado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pois é un dato moi interesante, o que lle sumamos o dato que se publicou nas últimas horas do Instituto Galego de Estadística, que di que o número de fogares galegos que teñen dificultades ou moitas dificultades para chegar a fin de mes é máis da metade, casi o 55% dos fogares teñen dificultades para afrontar os gastos mensuais, como dicimos, 54,95% dos fogares. O 18,6% dos fogares non se permitiu ningún gasto extra nos últimos tres meses, e o 31% dos fogares mudou os seus hábitos de compra con marcas blancas, e casi o 20% reduciu gastos como roupa, transporte, gas ou electricidade. Por lo tanto, dicíamos, Alberto, que quizáis tamén convén comparar ao final estas dúas realidades, as cifras de parados ou empregados, e as cifras tamén, bueno, pois do consumo e de como se chega a fin de mes por parte dos fogares, porque, bueno, pois está moi ben tamén que se cree emprego, non? Pero o importante tamén é que ese emprego permita as familias acompasar a súa vida, non? E é verdade que estamos tendo ese fenómeno inflacionista que se está moderando, pero, bueno, pois que moitos, a pesar de ter un traballo, pois son traballos por horas, traballos precarios e traballos que non lle permiten vivir dignamente, non? E iso, bueno, pois tamén eu penso que vale a pena tamén comentalo cando se fala de boas perspectivas económicas, que algo xenial, pero que a vez tamén convén fixarse nestos outros datos.
Claro, porque eu creo que as dúas realidades van intrínsecamente ligadas, ¿no? Si é certo que, claro, cando nos, bueno, pues, os grandes anuncios do goberno de que a economía vai ben e todo, sí, perfecto, agora ben, hai que rascar un pouco. Entón, cando empezas a ver, acabas de acertar perfectamente, te acabas de dar os datos perfectamente, ¿no? Cando empezas a rascar na economía e cando empezas a ver da problemática que máis da mitad da población ten esas dificultades, por que ten esas dificultades? Ten esas dificultades porque o emprego que se está creando, como decía antes, é un emprego de baixa calidade. E un emprego que, ao final, que non quita, non nos quita, non quita de ser pobres a nadie. Entón, si vale como estadística, como vender o produto, por decirlo de alguna forma, pero non so que reclamamos é, primeiro, dignificación dos convenios, os convenios tienen que, es decir, a negociación colectiva nas empresas tiene que dar un xiro radical, pero sobre todo estes empregos que se crean teñen que ser empregos de calidade. E o que non podemos basar a nosa economía en ser outra comunidade ou outro tipo de economía que compararnos, por exemplo, por poner un exemplo, con Andalucía ou con zonas de turismo onde viven claramente do turismo. Nos, históricamente, mantuvemos se mantuvo a economía do noso país basada sobre todo no sector industrial. E se o sector industrial, e como decía antes nos datos, non cambia, non apostamos, non blindamos, por decirlo de alguna forma, sectores tan importantes como son para aquí, como pode ser a automoción, por exemplo, o naval ou Seral, ¿no? Como motores importantes, é moi difícil que a economía mellore e, sobre todo, é moi difícil que si melloren o poder adquisitivo das familias, porque hai que pensar que si a industria vai ben, e históricamente esos datos están aí, o resto dos sectores van ben. É dicir, un sector, si sale beneficiado económicamente da situación, o resto dos sectores que son tirados por ese tractor, que repito que é o sector industrial, se ven beneficiados. E en este momento vemos que o tractor non é ese. E xa digo, nos levamos con unha parálisis desde hai moito tempo a nivel económico, no sentido de que o que nos tiñamos que tirar del non se tira, entón pasa o que está pasando, que cada vez máis fogares teñen dificultades para chegar a final de mes, que cada vez, que aproveito tamén para facer esa crítica á famosa reforma laboral, que facilitou que esta maioría dos empregos que se están creando, máis do 60%, son empregos con contratos indefinidos, e dentro deses indefinidos, fixos discontinuos e con xornadas parciais. Entón nos encontramos que sí, tú estadísticamente estás traballando, pero a mellor estás traballando 2 horas, 4 horas, 3 meses ao ano, 4 meses ao ano. Entón, claro, eres fixo, sí, discontinuo, pero ao final eso non te quita de unha situación difícil para chegar a final de mes, ¿no?
Bueno, pois un análise interesante. Moitísimas grazas, Alberto González, da CIGA.
Moitas gracias a ti, unha aperta grande.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde. Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, amigos da terra, moi boas. Antón, hola, muy boas. Bueno, pues parece que tenemos un problema de comunicación. Tratamos de falar con Antón porque queremos preguntarle por la chegada de esas medusas veleiro-veleiriñas que nas últimas horas foron atopadas na praia urbana de Rodeira, en Cangas. Estas medusas, bueno, pues que son muy visibles y además muy características porque son de cor azul y que aparecen por centenares. Antón Lois, muy boas.
Hola, bo día.
Antón, que tal? Bueno, pois é un fenómeno que vimos xa noutras praias do norte da comunidade autónoma e que nas últimas horas tamén empezamos a ver na zona de Cangas. É verdade que non supoñen un risco para as persoas, pero bueno, deixan unha imaxe bueno, pois que chama atención dende logo, curiosa. Isto que significa, Antón? Que análise facemos de, bueno, de que de repente esta cantidade de medusas estea nos arenais?
Pois, a ver, fundamentalmente é un proceso natural o raro é que suceda aquí, porque estes varamentos masivos deste tipo de medusas son frecuentes, pero ao outro lado do Atlántico. O que coincidiu, según din os expertos, é que foi a confluencia de varios factores. Por unha parte, unhas condicións excepcionais para que se reproduceran, porque tiñan moitísimo alimento nas súas zonas habituais de distribución, estando un número enorme, coinciden que os temporais desplazaron unha boa parte desas medusas hacia outro lado do Atlántico. Pero estes procesos, te digo, que teñen en realidade que ver cos efectos de cambio climático. Moitas destas especies que até agora eran moi excepcionais nestas zonas, comenzaremos a miralas con máis frecuencia, igual que as súas primas, as carabelas portuguesas, que esas sí son perigosas, a toxicidade que teñen sí que nos pode afectar. Ata fai, non sei, 15, 20 anos, que aparecera unha carabela portuguesa en algunha praia galega, era, bueno, noticia de portada, non xornais. Agora, simplemente esperar cando chegan as primeiras, porque eso se está convertindo en algo habitual. Estamos alterando o clima e parte dos efectos de esa alteración climática e a alteración das mareas. Por eso pasan estas cousas.
Antón, por lo tanto, non sería raro que seguisen chegando?
Sí, nada, non sería raro porque o temporal ainda non rematou. O sea que probablemente poden seguir chegando. O que sería raro que chegaran en tanta cantidade. Son moi gregarias e normalmente os grupos de estas especies tenden a ser moi moi compactos. Entón sería raro que chegaran en un número tan grande como as que chegaron. Todo xeito, ollo que, ainda que a súa toxicidade non é perigosa, tampouco hai que confiarse moito, porque en caso de mucosas, ollos, alguna ferida aberta e demais, sí pode dar algún problema. Insisto, non como as súas primas, as carabelas portuguesas, pero bueno, inda que se sean inofensivas, tampouco exceso de confianza.
Bueno, pois nos quedamos con este contexto, con esta explicación deste fenómeno chamativo que hoxe está en todas as portadas e que, como nos dís, bueno, pois son dos efectos deste cambio climático que estamos acostumbrados, é verdade, e ademais o dicíamos ao principio do programa, Antón, que agora estamos tendo este tempo, non? Primaveral, casi invernal en algúns momentos, pero que tivemos tamén días de bastante calor en Xaneiro, por exemplo, recordamos, en marzo tamén, que estamos tendo estes picos, non? De subida de temperaturas, baixada de temperaturas e claro, ao final a natureza tamén tolea como a nós.
Sí, é que a tendencia é o que din todos os indicadores e que se van cumplindo inexorablemente é que o que vamos a ter é un aumento gradual das temperaturas, isto xa é imparable, pero acompañado a ese aumento gradual das temperaturas, os fenómenos meteorolóxicos extremos, pois eso, pasar en 24 horas dunha temperatura de agosto a outra de inverno, pois estes fenómenos, estas choivas torrenciais, estes temporais, estes tornados incluso cerca da costa, é o que se van a empezar a agudizar a partir de agora, os fenómenos extremos.
Bueno, pois estaremos pendientes e comentaremolo. Antón Lois, de Amigos da Terra, grazas.
Gracias a vos.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha.